Hebreos capítulo 13, en versículo 20 al versículo 25. La palabra de Dios dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis las palabras de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Los tiempos de Santa Cena, estamos meditando brevemente en las menciones de la muerte del Señor Jesucristo en el libro de Hebreos. Y ya llegamos a la última mención, y se encuentra en el capítulo 13 y en el versículo 20, el pasaje que leímos, Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este versículo es parte de la bendición final de esta carta, o como dice en el versículo 22, esta palabra de exhortación, esta breve palabra de exhortación. Y nosotros a veces recordamos estos versículos, puesto que la leemos como la bendición final en los tiempos de Santa Cena. Hay otras bendiciones que pudiéramos usar. En todos nuestros cultos hay iglesias que bendicen a la congregación a lo último de cada servicio, y esto es algo bíblico, creo yo. A lo mejor lo comenzamos a hacer, y esa tradición está basada en Números 6:23, donde el Señor mandó: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y desde ese entonces, de tiempos antiguos, en la congregación de las iglesias, especialmente las presbiterianas, tienen esa tradición de bendecir al pueblo de Dios al final de los cultos. Ahora, esta es una breve meditación. No vamos a estudiar este versículo de Hebreos 13:20 palabra por palabra. Tan solamente vamos a considerar tres conceptos. Vamos a reflexionar en tres conceptos principales que menciona este texto, que de casualidad, o mejor dicho, en la providencia de Dios, todos comienzan con la letra P. El primero es paz, el segundo es pastor, y el tercero es pacto. La paz, el pastor, el pacto. Y siendo este un culto de Santa Cena, notaremos qué tienen que ver estos conceptos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El primer concepto es paz. El versículo dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El autor muy bien pudiera haber escrito el Dios de justicia, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de santidad, pero aquí dice el Dios de paz, específicamente el Dios de paz en este contexto, en este libro y en este versículo. Ahora, recuerden, este versículo fue escrito a los hebreos, es una carta a los hebreos, a los judíos, y los hebreos consideran paz no como la ausencia de guerra, que no se están peleando o algo así, pero paz para el judío es shalom. El concepto hebreo de shalom incluye amistad, incluye reconciliación, incluye felicidad también, incluye tranquilidad. Y la lección es que Dios puede ser un Dios de paz, de shalom para con nosotros, por la muerte de su Hijo, por su resurrección, por la sangre del pacto eterno. Es lo que nos dice el versículo. No tuviéramos nada de paz para con Dios, si no fuera porque Cristo murió y resucitó, derramó su sangre y fue exaltado. O como dice en otra parte, en otro lugar, se los leo los versículos, ustedes los van a reconocer después, hablando de Abraham, dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mucho más, estando ya justificados de en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tenemos paz, tenemos shalom, somos reconciliados con Dios, somos ahora amigos de Cristo, como veíamos en esta mañana en Juan 15. Total felicidad, total tranquilidad, total prosperidad por la muerte de Cristo. Por eso tenemos paz. Ahora, el problema era que somos pecadores. Y Dios, por ser Dios, no podía estar en paz con pecadores. Imposible ser amigo. Que Dios fuera amigo de pecadores, eso era imposible. Por su santidad, por su justicia, por su perfección. Pecar contra Dios era parte de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios, por supuesto, tenía que rechazarnos, castigarnos en su ira santa, a muerte eterna. Pero Cristo sufrió por nosotros. Todo lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, y murió en la cruz por eso. Allí Él derramó su sangre, derramó su vida por nosotros. Y es por eso que Isaías predijo de la cruz: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y así entonces se cumplió esa bendición que Dios mandó que dieran los sacerdotes a su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ya venía esa profecía. Dios en paz con nosotros. Nosotros podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su muerte, de su sangre. El segundo concepto era también muy conocido por los hebreos: pastor. Y el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Se acuerdan ustedes cuando, en la historia de José, cuando va a presentar a sus hermanos, se acuerdan de su padre que vino y trajo a sus hermanos y lo van a presentar ante Faraón? Y él les dice a sus hermanos y les dice al Faraón: mis hermanos son pastores de ovejas. Y les dice a ellos, no se les olvide, díganle al Faraón que son pastores de ovejas. ¿Se acuerdan la historia? Si no la conocen, leanla en Génesis. Muy dramática y muy interesante y fascinante la historia de José y sus hermanos. Yo la conozco, pero cada vez que leo ese pasaje me pongo a llorar, ¿verdad? Cuando se presenta a sus hermanos y los lleva ante Faraón. Bueno, el caso es que los hebreos sabían de quiénes eran pastores y cuál era su función. Sabían que un pastor de ovejas protege a sus ovejas, alimenta, guía a las ovejas, dirigen, aman a las ovejas. Y es por eso que les fue muy fácil describir al Señor como un pastor. Y ustedes conocen el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí también se describe a nuestro Señor Jesucristo como pastor, pero también nos dice como el gran pastor, refiriéndose a la profecía de Isaías 63:11, donde se habla de nuestro gran pastor, o como dice la epístola de Pedro, el príncipe de los pastores. En otras palabras, el pastor de verdad es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que hay que subrayar aquí es que Cristo murió como el gran pastor. O mejor dicho, en otras palabras, Cristo murió porque Él era el gran pastor. Leímos en Zacarías capítulo 13, levántate, oh espada, contra el pastor y el compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Ya desde entonces sabía, el pastor, el gran pastor, moriría por nosotros. Yo creo que no hay mejor comentario que lo que dice nuestro Señor Jesucristo mismo. Si tienen sus Biblias en Juan, el capítulo 10, el versículo 11. Juan, capítulo 10 y versículo 11. Nuestro Señor Jesucristo dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, de venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces tenemos paz. Paz por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, porque Él es el pastor que dio su vida por sus ovejas. Y luego el tercer concepto en su texto es un tanto desconocido, no para los hebreos, pero para cristianos hoy en día. Creo que hay muchos cristianos, desafortunadamente, que desconocen el concepto de pacto. Y el Dios de paz, Cristo de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La Biblia es un libro de pactos. Nosotros diríamos convenios o promesas o compromisos. Y para entender bien la Biblia, nosotros debemos estudiar y tener en cuenta esto de los pactos de Dios, especialmente el llamado pacto de obras y el llamado pacto de gracia. Dios mediante, después vamos a tener un estudio de eso. Pero nuestro texto habla del pacto eterno. Ese es el primer pacto. Por así decirlo, es el pacto que comenzó nuestra religión. Es un pacto eterno, comenzó en la eternidad pasada y vale por toda la eternidad. Este fue un pacto que fue hecho cuando nosotros no existíamos, antes de la fundación del mundo. No fue un pacto entre nosotros y Dios, fue un pacto entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No nos vamos a profundizar en esto, es una meditación tan solo esta tarde. Pero les voy a enlistar ciertos compromisos, ciertas promesas que se hicieron en ese pacto eterno. Por ese pacto, Dios Padre prometió al Hijo darle ciertas ovejas, que Él fuera el pastor de ovejas, ovejas que serían salvas por su fe en Él. El Hijo le prometió al Padre venir a este mundo para ser el mediador entre los hombres y Dios. El Padre le prometió al Hijo resucitarlo y exaltarlo. El Espíritu Santo prometió hacer efectiva la salvación del Hijo. No se preocupen si no están enlistando y no entienden todas estas cosas. Le pueden preguntar a un superteólogo acerca de ese pacto. Pero lo que hay que aprender aquí y de este texto es que por este pacto Dios le dio a su Hijo sus ovejas para que fuera un pastor. Y por este pacto, por esas ovejas, Dios sujetó a su Hijo a padecimiento, hasta la sangre del Calvario. Y por ese pacto, Dios puede ser un Dios de paz para con nosotros. Entonces, cuando nuestro texto habla de la sangre del pacto eterno, es decir, sacrificio. Cristo había prometido, desde antes de la fundación del mundo, que Él moriría por sus ovejas. Esa sangre selló esa promesa, ese pacto de salvación por sus ovejas. Y teólogos, por cierto, si es su sangre del pacto eterno, de la eternidad pasada, esto quiere decir que la crucifixión no fue una sorpresa para Dios. No fue un plan B, por así decirlo. Dios no, en la fundación del mundo, bueno, si los hombres pueden obedecer la ley, los voy a hacer salvos. Pero si falla eso, entonces tengo otro plan B, o otro plan C. Y si no pasan por esas dispensaciones, entonces, no. Ya desde la fundación del mundo, desde un pacto eterno, se sabía de la sangre del Calvario. Hechos 2:23 lo pone un tanto complejo y difícil de entender, pero es lo que dice. Hablando de Cristo, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía, Dios lo había decretado, Dios ya lo había pactado. Pero ellos dice, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron por manos de inicuos y ustedes lo crucificaron. Pero Dios ya lo había propuesto, lo había pactado, se había comprometido a la muerte de su Hijo en ese consejo de la eternidad. Bueno, entonces, de eso se trata esto. Y por cierto, a lo mejor tu cerebro está pensando, ¿cómo que he escuchado eso de sangre y de pacto en alguna parte? Y tu cerebro cristiano está pensando, como que he escuchado esas dos palabras, sangre y pacto, probablemente tus neuronas cristianas estén pensando en el pasaje que leemos en la Santa Cena de 1 Corintios 11, donde dice en el versículo 25, esta copa, dice nuestro Señor Jesucristo, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y es por ese pacto. Ese pacto eterno que tenemos, ese nuevo pacto por el cual Cristo nos salva por pura misericordia. Nosotros no podíamos ser recibidos por Dios por obras, no podíamos cumplir con un pacto de obras, imposible. No podemos hacer obras buenas delante de Dios teniendo un corazón malo, por supuesto que no. Es como, vamos a suponer que tú te propones ir a Londres y te propones que vas a ver a la reina Isabel. Vas a ir al palacio y quieres que la reina te reciba. Estás muy emocionada, muy emocionada. Yo quiero que la reina me reciba. Me quiero tomar una selfie con la reina, ¿verdad? Entonces, tú llevas a la embajada de Inglaterra en la Ciudad de México y dices, yo quiero que la reina Isabel me reciba, tengo un regalo para la reina, y le presentas ahí al diplomático, el regalo es una caja llena de drenaje asqueroso. Por supuesto, no te va a recibir, ni siquiera el diplomático te va a recibir ese cochinero, esa inmundicia. Ahora, multipliquen eso al infinito. Así son nuestras obras delante de Dios. Es lo que dice Isaías 64 y el versículo 6. Nuestras justicias, nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y el punto es, por el pacto eterno, Cristo gana la paz de Dios para con nosotros. Como fue pactado, su sangre fue derramada por nuestros pecados, por nuestras maldades, para que Dios nos pudiera recibir. Y nosotros podemos vivir y morir en paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta teología a la vida diaria? Muy bien, número uno, ve a Dios como un Dios de paz. Ve a Dios como un Dios de paz. Es trágico, muy trágico, que el diablo ha hecho que nosotros, aun cristianos, veamos a Dios como un Dios severo, listo para castigarnos por cualquier cosa. Hace mucho tiempo, una hermana llegó y tocó la puerta entre semana. Y me dijo, se me olvidó dar la ofrenda el domingo. Pero su sentimiento y sus palabras eran, vale más que dé la ofrenda. Me va a caer un rayo. No di la ofrenda el domingo. Por supuesto, debemos de ofrendar el domingo, hermanos. Por supuesto. No sé qué está enseñando nuestro hermano Lizola en su clase acerca de esto. Pero no es que se nos olvida la ofrenda. Dios va a mandar un rayo, nos va a fulminar, va a hacer que nos pase algo malo en el trabajo. Dios no es así. Dios es un Dios de paz. Pero me temo que hay muchos cristianos así. Se me olvidó leer la Biblia. Se me olvidó orar por los alimentos. Me voy a enfermar. Espérate, espérate. Claro, ora por los alimentos. Pero Dios es un Dios de paz por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No porque oras por los alimentos, no porque ofrendas. Su muerte ganó su paz, su shalom, para con nosotros por toda la eternidad. Cristiana, cristiano, tú ya tienes paz con Dios por toda la eternidad. De eso se trata la Santa Cena. Y dudar que es un Dios de paz es dudar del poder de la cruz, de la sangre de Cristo. Dios está en paz para con nosotros, totalmente en paz, porque eres perfecto. No, porque la sangre de Cristo pagó por todos tus pecados, todas tus dudas, tu pecado de no orar por la comida, tu naturaleza pecaminosa, tu falta de oración, tu falta de devoción, tu falta de adoración, por ese grito a la esposa, por ese enojo con el hijo, por... Oh, hermano, confesemos nuestros pecados, arrepentidos, venimos al Señor, pero podemos salir de este culto y a través de la semana cantar con mucha confianza: tengo paz con mi Dios. ¿Por qué? ¿Porque cumplimos? No, porque Cristo cumplió. Él cumplió el pacto eterno. Número dos, ve a Cristo como el gran pastor. Ve a Cristo como el gran pastor. Acabamos de estudiar algo de esto en el pasaje de 1 Pedro 1:5 y aprendimos que Él nos guarda, Él nos protege del diablo, del mundo y de nosotros mismos. Aquí quiero recordarles, como dice el himno, que es Cristo que nos guía todos los días en su amor y verdad. Él es nuestro gran pastor y de verdad nos ama y hará todo lo necesario para que nosotros lleguemos al cielo. La cruz lo comprueba. De eso se trata, que Él murió como nuestro gran pastor. Es lo que conmemoramos al tomar la copa, la sangre del nuevo pacto. Y eso nos lleva al último punto. Ve el pacto de Dios como la gran fuente de seguridad de tu salvación y para tu vida. Ve el pacto de Dios, el pacto eterno de Dios, como la gran fuente, la gran comprobación, la gran garantía de tu salvación y de toda tu vida. Hay un precioso versículo, no sé si lo han subrayado, en 2 Samuel 23. Va a ser fácil recordar. Salmo 23. Ahora acuérdense, 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Y dice en el versículo 5. 2 Samuel, capítulo 23. Y el versículo 5. Es David, el salmista, el que escribió ese gran salmo, que dice así. Salmo 23, 5. No es así mi casa para con Dios. Mi casa no está bien, en otras palabras. Sin embargo, Él, Dios por supuesto, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Por qué tenía esta gran seguridad? Porque Él no falló. Claro que falló. Ustedes conocen la historia de David. Su casa estaba muy mal. Recuerden a Absalón. Él todavía no se sentía muy salvo precisamente. Él dice, todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Pero Él dice, sin embargo, esa es mi confianza. Él ha hecho un pacto perpetuo. Hay un pacto eterno y será guardado, está ordenado. Dios lo va a cumplir. Y cada cristiana puede dar ese testimonio. Yo te pregunto esta tarde, ¿por qué te va a salvar Dios? ¿Porque te bautizaste? No. ¿Porque logras mucho como cristiano? No, porque tienes buenas calificaciones. No, porque tu familia está perfecta. No tienes problemas matrimoniales. No, porque tienes fe y nunca dudas. No, por supuesto que no. A lo último, escucha bien, a lo último Dios te va a recibir por el pacto eterno. Y tú no existías. No habías hecho ni malo ni bueno. Tú tienes fe y estás aquí y estás alabando al Señor por ese pacto eterno, porque Él te dio el don de la fe, por el pacto eterno, por la muerte de Cristo, por los méritos de Cristo, te concede el arrepentimiento, te concede la fe y todo lo que necesitas para llegar al cielo y adorar a Dios por toda la eternidad. Entonces, no te des contra la pared pensando, ¿y si no tengo suficiente fe? ¿Y si no tengo suficiente arrepentimiento? ¿Y si Dios me manda al infierno por mis dudas? ¿Y si Dios me manda al infierno por mi naturaleza pecaminosa y lo que yo pienso y lo que... No. Es porque Dios es un Dios de paz, porque Cristo es tu pastor, por la sangre del pacto eterno, que se nos promete en el siguiente versículo precisamente. Dios hará en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que conmemoramos en ese tiempo de Santa Cena. Entonces, si les preguntan, ¿de qué se trató el sermón? De paz, del pastor, del pacto. Oremos al Señor.